El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, como siempre por los 98.7 FM de Radio Colombia. Hoy con la asistencia en controles de Eric Chacón, le saluda Daniel Quesada. Un tema de muchísima actualidad hoy: los más de 700 homicidios que registra el país a la fecha son una evidencia dolorosa y cruda de la grave situación que atraviesa Costa Rica en materia de seguridad. Este contexto, alimentado por la penetración de grupos de crimen organizado, llevó a que en los últimos días, tal como ha trascendido en medios de comunicación, el Ministerio Público y prácticamente el Poder Judicial en pleno levantaran la voz pidiendo más recursos para que de manera urgente se pueda hacer frente con mejores herramientas a esta ola delictiva. ¿Qué análisis hace el Ministerio Público de esta situación? ¿Con qué recursos cuenta la institución en la actualidad? Y muy importante, ¿qué necesidades ha identificado para mejorar el abordaje de la criminalidad? Hoy abordaremos estos y otros temas con el Fiscal General de la República, Carlos Díaz Sánchez. Quédese en Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Como les decía, está acá en cabina don Carlos Díaz Sánchez, Fiscal General de la República, a quien le agradezco por estar con nosotros una vez más en Frecuencia MP. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Daniel, y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Gracias de nuevo por formar parte de Frecuencia MP. Don Carlos, la grave situación que enfrenta el país en materia de seguridad es evidente y casi que sobra describirla, porque los acontecimientos que todos conocemos lo hacen de forma muy gráfica. Desde el análisis y el rol que ocupa el Ministerio Público en la persecución penal, es importante saber por qué este contexto actual resulta tan crítico.
Bueno, importante decirle a la ciudadanía que, bueno, que nuestro rol es perseguir los delitos que ya se cometieron. Nosotros no tenemos a cargo la seguridad de este país, pero desde ese rol nosotros nos vemos involucrados directamente y trabajamos de la mano con los cuerpos policiales y estamos muy preocupados por la situación del país. Como usted lo indica, bueno, ya hemos superado la cifra histórica de 700 homicidios que en números se están cometiendo aproximadamente 2.5 homicidios diarios, que eso para nosotros es bastante preocupante y es un termómetro de cómo está, en este caso, la criminalidad en nuestro país.
¿Cómo se explica el hecho de que el OIJ tenga identificadas unas 300 organizaciones criminales, según usted expuso en medios de comunicación e incluso ante la Corte Plena, y que el Ministerio Público no tenga la capacidad de investigarlas a todas? ¿Cómo podemos entender esta dinámica?
Bueno, nosotros, como indicamos, trabajamos de la mano con el organismo de investigación judicial. Ellos tienen, obviamente, sus sistemas en donde, luego de recabar información, determinan la existencia de bandas criminales. Ellos han llegado a mapear o a señalar la existencia de casi 300 organizaciones criminales. Esas organizaciones criminales, con los recursos que tenemos, tanto el organismo de investigación judicial como el Ministerio Público, no las podemos investigar y atender de manera inmediata. Obviamente también hacemos lo que nosotros hemos llamado los consejos consultivos, que es que vamos a los lugares, por ejemplo Limón, Punta Arenas y otros lugares, en donde nos reunimos en conjunto el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público y de ahí con una metodología que ya tiene incluso el organismo de investigación judicial en un sistema, damos puntuaciones a esas organizaciones criminales y obviamente vamos a perseguir a las que de alguna manera tienen más puntuación o las que tienen más peligrosidad, pero no podemos atender todas como ya usted lo ha señalado.
Esto es por una limitación en la capacidad y en el recurso humano.
Efectivamente, bueno, la limitación de recursos tanto en el organismo de investigación judicial como en el Ministerio Público hace que no se pueda atender a todas estas organizaciones criminales. Yo ya lo señalé incluso en otro medio que uno de estos ejemplos es un caso que se dio prácticamente el fin de semana antepasado, creo que fue, en donde se detiene a una pequeña organización criminal que no teníamos en el mapa todavía.
Esta organización, recapitulando, es esta que fue detenida con prácticamente un arsenal.
Sí, efectivamente. Para recapitular, un ciudadano da cuenta de que sufrió unas amenazas con arma de fuego, llama a la fuerza pública. La fuerza pública de manera muy pronta atiende el caso y busca a las personas que son señaladas como los autores del hecho, logra divisar que efectivamente tienen armas, dan cuenta de esa situación al Ministerio Público, la fiscala de manera muy oportuna atiende el caso y solicita el allanamiento, por su parte también la jueza de manera muy rápida otorga el allanamiento, se hace el allanamiento y se logra detectar que, bueno, gran cantidad de droga, aproximadamente 20 millones en efectivo, muchas armas de fuego de diferentes calibres y también se determina incluso la existencia de bienes bastante costosos y son personas que no tienen en este país ningún tipo de arraigo y ninguna actividad lucrativa que les permita ostentar ese nivel de vida. Y estas personas ya quedaron incluso en prisión preventiva.
Quiere decir que en un contexto ideal, probablemente si la policía y el Ministerio Público tuvieran todos los recursos, esta organización tendría que haber sido detectada antes de que ocurriera este hecho.
Efectivamente. Si tuviéramos más recursos, entonces, bueno, podríamos trabajar estas 300 o menos bandas que ya tenemos identificadas y podríamos incluso ahondar en otras investigaciones. Pero por la falta de recursos lo que hacemos es priorizar de acuerdo a un sistema, como les dije, que tenemos y en trabajo conjunto con el organismo de investigación judicial, cuáles son las bandas que vamos a atender.
Ahora bien, dentro del volumen de casos que atienden las fiscalías, ¿cuál es el promedio de causas que se reciben anualmente, mensualmente y también cuáles son las principales delincuencias que se investigan?
Sí, durante el año 2022, las causas que entraron al Ministerio Público superaron las 213 mil causas y eso ha venido en aumento año con año. Ya incluso para este año, de acuerdo a las proyecciones que tenemos de agosto, por decirlo algo, de agosto a agosto, ya para el agosto 2023 tenemos más causas ingresadas que las que ingresaron a agosto del 2022. Se ha superado mucho el ingreso de causas. El Ministerio Público a su vez también maneja un circulante mensual aproximado de 70 mil causas y esto para una cantidad bastante pequeña de fiscales, que aproximadamente son, ya le indico, los fiscales que atienden estas causas son apenas 455 fiscales auxiliares, pero también tenemos 127 fiscales de juicio. O sea, si vemos este volumen de causas en el Ministerio Público, definitivamente estamos trabajando con muy pocos recursos y en realidad, como dicen, la cuesta se nos está poniendo muy dura.
Este universo de causas, entonces, ¿qué tipo de criminalidades, de delitos o de fenómenos delictivos incluye?
Nosotros hemos hecho también un análisis de cuáles son los delitos que más ingresan en el Ministerio Público. Incluso esto es información pública. Eso está publicado en internet. Si ustedes entran a la oficina de Dirección de Planificación del Poder Judicial, hay una sillita que se llama Estadísticas y en la sillita al puro final hay otra sillita, que se llama Estadística del Ministerio Público. Ahí uno puede explorar y hemos visto que, por ejemplo, la mayor delincuencia que se nos presenta en el Ministerio Público, tanto el año pasado como en este, es los delitos contra la propiedad. El año pasado en delitos contra la propiedad se superaron los 79 mil, ya para este año llevamos más de 52 mil. El segundo delito que se nos presenta tiene que ver con la ley de penalización de violencia contra las mujeres, que el año pasado superó, casi llegó a los 24 mil expedientes y este año llevamos 16.808. La tercera delincuencia tiene que ver con delitos sexuales, que para el año pasado superó los 14 mil y ya este año, a falta todavía casi de un trimestre, llevamos los 12 mil expedientes. Y no menos importante, los delitos contra la vida, que el año pasado tuvimos aproximadamente más de 13 mil y este año llevamos casi los 9 mil. Y en una misma línea están también los delitos informáticos, las estafas estas informáticas que
también están en auge.
Que están en auge, exactamente. Estos delitos informáticos para el año pasado también superaron los 13 mil y en este año también ya están llegando casi a los 9 mil. No menos importante, aunque en cantidad sea poco, los delitos contra las drogas y los delitos de armas, que andan aproximadamente el año pasado en 3.500 y ya este año estamos alrededor o en promedio de unos 2.500.
Recapitulemos en el tema del recurso humano. Usted hablaba de, en sumatoria, poco más de 500 fiscales, que se dividen en dos tipos de fiscales según sus funciones. ¿Cuáles son esas cifras puntuales?
Sí, como le indiqué, tenemos 127 fiscales de juicio. Estas son las personas que participan directamente en los juicios. Ellos no hacen investigaciones o colaboran con las mismas, pero no las llevan a cabo. Y ellos realizan los juicios, ese es el grueso de su trabajo. Y también tenemos los fiscales auxiliares. Estos son las personas que reciben las denuncias, que tramitan los expedientes y que posteriormente requieren ante el juez respectivo lo que corresponda. ¿Qué puede corresponder? Una acusación, una desestimación, un sobreseimiento, etc. Todo esto suma en realidad apenas 582 fiscales. Tenemos más fiscales, pero estos son los, llamemos así, los jefes, los gerentes de las diferentes fiscalías, pero ellos no realizan una labor propia, digamos, de investigación y generalmente tampoco realizan labores propias de juicio. Sí las hacen y ellos colaboran también, pero no es, digamos, no es el fuerte de su labor, es una labor más gerencial y de dirección de los demás fiscales. Con estos, llamémoslo así, 582 fiscales, es con lo cual hacemos frente directamente a la criminalidad.
Usted ha dicho también que pese a este contexto y a estas limitaciones no se ha desatendido el trabajo que ingresa. ¿A qué han apostado para poder hacer frente a este inmenso volumen de casos?
Daniel, hemos apostado en primer término, a tratar de que exista siempre una distribución equitativa del trabajo entre los fiscales. Hemos apostado también a ambientes saludables. Hemos apostado a la motivación del personal en la medida de lo posible y creo que esto nos ha generado de momento buenos resultados. También apostamos al inicio de mi gestión a nombrar en propiedad a la mayoría del personal. Ya prácticamente las plazas que nos quedan por nombrar en propiedad no superan las 50 en el Ministerio Público. Entonces hemos dado estabilidad al Ministerio Público y creo que eso ha generado que el ambiente laboral se mantenga saludable, que eso es lo que buscamos. Incluso creamos una oficina que se encarga de mantener, de vigilar y de supervisar que en las diferentes oficinas exista un ambiente saludable donde las personas trabajen a gusto, porque la carga laboral en el Ministerio Público es bastante pesada. Y si no apostamos a esto, definitivamente podemos llegar a colapsar. También dicen los psicólogos las personas que se encargan de analizar ambientes laborales que esto obviamente ayuda, pero llegará el momento en que también las personas se llegan a cansar o la carga laboral es bastante excesiva y los rendimientos van a decrecer. Pero estamos trabajando en eso y ponerle bastante atención a las personas que nos ayudan.
En algunas de las intervenciones que usted ha hecho en medios de comunicación, ha hablado de que no han llegado a la decisión de aplicar criterios de oportunidad. Este es un término técnico. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto y por qué se califica como una medida extrema?
Sí, Daniel, nosotros como Ministerio Público tenemos por obligación que ejercer la acción penal. O sea, cuando, a decirlo en palabras sencillas, cuando se comete un delito, nosotros tenemos que investigar y si consideramos que hay prueba, de hacer una acusación y remitírsela a un juzgado. Si consideramos que no hay prueba, bueno, entonces también podemos solicitar una desestimación, un sobreseimiento y también remitírsela al juez para que la valore. Lo que priva es el principio de legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros tenemos que ejercer la acción penal en todas las causas. Pero la ley da una excepción a ese principio de legalidad, que es el principio de oportunidad. ¿A qué se refiere esto? Para decirlo en palabras sencillas, bueno, que en algunos casos, también apegado a lo que dice la ley, el artículo 22 del Código Procesal Penal, nosotros podríamos decir, no vamos a investigar, por ejemplo, por decir algo, las estafas informáticas de llamémoslo así, que le cometieron a las personas y que los montos sean de 50,000 o menos, para poner solo un ejemplo. Y esto me podría generar, tal vez, de los 8,000, casi 9,000 casos que yo le indiqué que se cometen al año, bueno, me podría generar que ya no tenga que investigar, por decir algún dato, 1,000 de esas 8,000 o 9,000 causas, aplicando un criterio de oportunidad. Nosotros a la fecha no lo hemos hecho, no hemos querido hacerlo. Incluso lo hemos discutido hasta con el organismo de investigación judicial. ¿En qué sentido? Bueno, si nosotros aplicamos o decidimos no investigar estas causas en aplicación del criterio de oportunidad, podríamos liberar tal vez a algunos investigadores para que se dediquen a investigar criminalidad organizada o delitos de corrupción. Y eso no lo hemos, todavía esa decisión no la hemos tomado. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando desatendidas a las víctimas. Le estaríamos diciendo a una víctima, bueno, a usted lo estafaron, le robaron 50,000 colones, le robaron 100,000 colones, pero el Ministerio Público no lo va a investigar. Y entonces, obviamente, también ahí esa persona va a quedar desprotegida por el sistema. Si bien da el sistema otras soluciones, tendría que contratar un abogado para que haga lo que nosotros hacemos y presentar lo que se llama una querella. Pero eso le generará un costo a la persona y esa persona obviamente va a sentir que en este caso el sistema no lo está protegiendo a él. Pero no hemos querido llegar a ese extremo porque queremos darle la protección debida a todos los ciudadanos y dar una respuesta debida a todos los ciudadanos. Pero creo que si la situación continúa como está, tendremos que en algún momento decir, bueno, vamos a no atender los casos, por ejemplo, de estafas informáticas que tengan determinado monto hacia abajo.
Los acontecimientos recientes demuestran que el crimen organizado es responsable de buena parte de la situación crítica que vive el país en materia de seguridad. ¿Han hecho desde el trabajo de las fiscalías algún énfasis en materia de crimen organizado para tratar de contener lo que ocurre?
Daniel, cuando yo ingreso a este puesto, que ya prácticamente estoy como a 15 días de cumplir el año, una de las primeras acciones que yo tomo es volver a establecer, porque ya en el pasado funcionó, una fiscalía de crimen organizado. Bueno, con la fiscal general anterior esto tal vez no se consideró necesario y simplemente se mantuvo una fiscalía adjunta de narcotráfico. Para mí sí era importante que exista una fiscalía adjunta de crimen organizado y así desde el primer momento nosotros lo instauramos. Esta fiscalía adjunta de crimen organizado se vio fortalecida también con la ley de crimen organizado y la entrada en vigencia de, en este caso, la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, lo que llaman la JEDO, que fue una ley que nosotros ayudamos a impulsar, que tuvimos toda la diligencia para que se aprobara, que por dicha fue aprobada por parte de los diputados y con la ayuda en este caso de los diputados y obviamente también del Poder Ejecutivo, y se creó esta jurisdicción especializada. Esto nos dotó de más fiscales y nos dotó de más recursos. Estos recursos, en conjunto con lo que existía de la Fiscalía de Narcotráfico, es actualmente la Fiscalía de Crimen Organizado. Y aquí estamos tratando todas las delincuencias de crimen organizado, tengan que o no que ver con el delito de narcotráfico, que generalmente está muy ligado.
El Poder Judicial acudió ante la Asamblea Legislativa la semana anterior para solicitar más recursos para hacer frente a esta oleada de violencia. En el caso del Ministerio Público, puntualmente, ¿qué es a lo que se está aspirando, lo que se solicita?
Bueno, nosotros, obviamente, como Ministerio Público, y solicitamos que se nos dotara de más fiscales. El dato ahorita se me acaba de ir, pero en total eran 292 plazas. Como aproximadamente eran más de 100 fiscales auxiliares, obviamente, creo que eran, si no me equivoco y la memoria no me falla, unos 138 fiscales auxiliares, cada uno con su técnico judicial, porque ellos ocupan que una persona les asista, y el resto eran fiscales de juicio, porque obviamente si contratamos fiscales auxiliares, los juicios se van a incrementar. Eso sí me recuerdo bien, eran en total 292 personas, y creo que estos recursos son los necesarios. Para eso hay un estudio técnico del Departamento de Planificación, que es el que le da sustento a esta petición. No es una petición antojadiza de mi parte o del Ministerio Público, sino que es un estudio que ya Planificación tiene, en donde se establece que estos recursos son necesarios.
¿De qué forma cambiaría el panorama o las condiciones en las que trabaja el Ministerio Público el contar con estos recursos?
Bueno, esto también, Daniel, es integral. O sea, no es solo dotarle al Ministerio Público de Recursos, sino hay que dotarle al organismo de investigación judicial y posteriormente incluso a los jueces. Pero al Ministerio Público, bueno, nos permitiría poder abarcar más, poder atender a víctimas que en este momento ven que sus casos se extienden durante mucho tiempo. Esto nos permitiría materializar el principio de justicia pronta y cumplida. Ya vamos a poder hacer investigaciones más expeditas, más rápidas, podemos enviar los casos a juicio de manera más pronta, pero también nos va a ayudar a atender las bandas criminales que ahorita no podemos investigar, y esto sería obviamente un duro golpe a la criminalidad.
No se puede negar que la situación económica y fiscal del país es crítica también. ¿Por qué es que entonces ustedes recurren a pedir más recursos? ¿No hay otra salida o no se ha analizado de otra manera?
Yo diría que no hay otra salida. O sea, definitivamente el país en general tiene que invertir en seguridad. Como lo sabemos, nosotros dependemos mucho del turismo, dependemos mucho de nuestra imagen a nivel internacional, y con esta situación del país, evidentemente podría de crecer. Ya las alarmas a nivel internacional señalan a Costa Rica como un país violento. Como les dije, durante el año pasado la tasa de homicidios era de 12 punto algo, y ya este año va en crecimiento exponencial. Es que ya estamos en 18 por cada 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando se dan estos niveles, obviamente los países más poderosos le dicen a sus ciudadanos: no viajen a Costa Rica, pueden estar en peligro, y esto podría traer graves consecuencias. Yo entiendo, entiendo bien que no tenemos los recursos necesarios, pero hay que hacer un esfuerzo, porque si la seguridad del país decrece como viene sucediendo, definitivamente los que vamos a perder somos todos los costarricenses.
Finalmente, estamos a tiempo para hacer frente a la ola que nos está afectando a nivel nacional prácticamente.
Sí, por supuesto. Yo sí soy bastante positivo en ese aspecto. Estamos a tiempo, podemos todavía encauzar investigaciones contra estos grupos criminales. Con la inversión en recursos, fuerza pública podría estar, como decía un jefe mío, respirándole en la nuca a los delincuentes, controlando las guerras en las calles, y todo esto podría ser una gran ayuda para poder controlar esa delincuencia, no solo en este momento histórico, sino a futuro. Pero definitivamente la inversión en seguridad tiene que venir.
Don Carlos, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en Frecuencia MP y por tomarse el rato para también explicarle a la ciudadanía por qué es que el Ministerio Público pretende nuevos recursos y está haciendo solicitud de contar con mejores herramientas para enfrentar el crimen.
Gracias a usted, Daniel, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Definitivamente, y quiero terminar con esto, desde el Ministerio Público, y también yo sé que el Organismo de Investigación Judicial, estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de contener desde nuestro rol y dentro de nuestra competencia la criminalidad en el país.
Así es. Conversábamos con el Fiscal General de la República, Carlos Díaz Sánchez. Muchísimas gracias a usted por habernos sintonizado un lunes más en Frecuencia MP. Recuerde que la cita es todos los lunes a las 11 de la mañana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.